Miren, el 6, 7 i 8 de novembre en la ciutat de Vila-real ha tingut lloc la Fira Científica, Tecnològica i d'Innovació, és a dir, Destaca 2024, que complia 10 anys impulsant la innovació i la divulgació científica. Tenim així en l'estudi a Juan Cardà, ell és el director de la Fira Destaca. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Y también, como no, vamos a dar la bienvenida a Nubia Céspedes. Buenos días.
Buenos días.
Ella es coordinadora de investigación de la Escuela de Ingeniería de Militares de Bogotá. También le acompaña Jesús Valencia. Buenos días.
Muy buenos días.
Que es profesor del Departamento de Química Universitaria Nacional de Bogotá. Y miren, todo lo que ahora nos sucede, pensamos, las cuestiones que se nos pone encima de la mesa, normalmente queremos que nos aclaren o que nos saquen de las dudas. Y cuando estábamos aquí, la técnica de sonido, Chelo le ha hecho una pregunta a Jesús Valencia y es, ¿qué hubiera pasado si toda esa cantidad de coches que se llevó la Dana asesina que hemos tenido en Valencia hubieran sido eléctricos? Jesús.
Sí, el reto que revisten los vehículos eléctricos pues tiene que ver con el comportamiento de las celdas eléctricas que les proporcionan energía. Uh-huh. Una celda eléctrica está expuesta, como todos los dispositivos eléctricos, primero a presentar cortos circuitos, segundo a riesgos de explosión por las mismas sustancias que se pueden generar durante la reacción electroquímica que es característica de estos aparatos cuando se produce la corriente eléctrica, y eso generaría eventualmente sustancias que podrían resultar tóxicas. Pero indudablemente el riesgo más importante ante la presencia de humedad o agua por inundación, por contacto, pues es el alto riesgo de choque eléctrico, lo que se presenta en cualquier exposición a terminales eléctricas que entren en contacto directo con el agua. Hubiéramos tenido unas dificultades mucho mayores con estos automóviles siendo arrastrados por la corriente.
También en este momento ha hablado de que tampoco estos vehículos hubieran flotado.
Sí, no flotan porque las baterías que ocupan la mayor parte del chasis, así denominado, o soporte del vehículo, pues están ocupados por grandes placas que pesan una buena cantidad.
Dicho esto, hablar con el director de la cátedra, siendo la situación que vivimos en esa semana, la situación tan complicada, ¿podemos decir que la Feria Destaca ha salido al menos airosa?
Bueno, yo diría que sí. Estuvimos muy cerca de cancelarla.
Claro.
Pero pensamos que era mejor seguir adelante, uh-huh, a pesar de las circunstancias tan terribles, ¿no?, ocasionadas por la Dana en Valencia, en las ciudades del sur de Valencia. Pero son dos crisis que hemos vivido en estos 10 años. Pasamos otra también terrible, que fue la del COVID, ¿no? Y aún así también seguimos adelante, uh-huh, con la Feria Destaca. En aquella ocasión es cuando estrenamos todo el tema de streaming, y por videoconferencias, pero la realizamos, ¿no? Y con aquello dejamos sentado el tema también de hacerla dual, presencial, como ahora ha sido, pero también en streaming. Yo pienso que debemos dar un mensaje a la sociedad de que ante estos grandes retos que se nos plantean tan terribles, pues que la ciencia y la tecnología nos pueden servir de apoyo, de ánimo y de optimismo hacia un futuro donde cada vez podamos abordar en mejores circunstancias estos retos.
Porque claro, durante esos 3 días que duró la feria, se hablaría mucho de cuán precisa es la tecnología delante de este tipo de catástrofes que, por lo visto, por lo que dicen, cada vez serán más frecuentes.
Sí, exacto. Debido al cambio climático, estas circunstancias, pues tenemos que ir acostumbrándonos, ¿no?, de que la naturaleza responda de esta forma, ¿no? Este sobrecalentamiento que estamos teniendo en el mar y que va a provocar, pues, este tipo de precipitaciones tan concentradas en tiempos muy cortos y que pueden ocasionar estos desastres. Lo que hay que hacer es prevenir.
Claro, porque si hablamos de tecnologías o de innovación, en este caso, ellos, la zona cero, la zona afectada al desastre, dejó todo el mundo incomunicado. Si la tecnología y la innovación, es decir, si avanzamos mucho en tecnología, decimos que avanzamos solo en este tipo de ciencia, en la tecnología, puede ser nos quedemos en un momento dado sin armas, ¿no?
Bueno, lo que hay que ir es acoplando esos desarrollos tecnológicos a estas necesidades de emergencia, ¿no? Una, insisto, en la prevención, tenemos que mejorar, nos hemos dado cuenta que hay un fallo garrafal, ¿no?, en prevenir. Más vale, dice el dicho, prevenir que curar, ¿no? Nunca creo que mejor aplicado que en esta ocasión. Pero una vez ocurrido el desastre, también tener mano de herramientas para rápidamente activarnos, ¿no?, y hacer el auxilio que sea necesario a través de técnicas o por ejemplo, se me está ocurriendo el tema de drones, ¿no?, que hoy en día están tan capacitados, uno para rastreo y dos para salvamento, para suministro de medicinas, de alimentos, lo que sea, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer uso de tecnologías y adaptándolas cada vez más a eso. En el tema de la prevención, pues también para estudiar bien todo lo que son cauces, ríos, etcétera. Hoy en día tenemos capacidades para diseñar lo que se llaman mapas digitales en el cual podamos digitalizar perfectamente los barrancos, etcétera, y tener hoy en día a tiempo real cuál es la situación de evacuación que pueden provocar esos efluentes, ¿no?, o si están colapsados o no, etcétera. De tal manera que yo pienso que la medida de prevención tenemos que acostumbrarnos a ir siempre imperando, no esperar a que venga el desastre para entonces reaccionar.
Cuando estaba hablando, en este caso, Juan, tanto Jesús, a Nubia no la veía tanto, asentían con la cabeza, es decir, ¿es esto a lo que tenemos que llegar?
Sí, claro, la investigación y la innovación están enfocadas a la solución de problemas y al asumir retos. Cuando situaciones como estas se presentan, hay que entrar en un nivel de observación y de activación frente a cómo se solucionan los problemas. Y para eso es la investigación y para eso es la innovación. Y la innovación, en este caso muy puntual, creería yo que está orientada a también esa innovación social. Y esa innovación social tiene que ver con esas transformaciones que hacemos como comunidad. Y eso se ha visto claramente en esta crisis, como desde la transformación de los seres humanos y desde el acoger y desde la actuar frente a una circunstancia, somos capaces de reaccionar positivamente. Entonces, cada uno de los momentos y circunstancias que se viven en las emergencias deben ser una oportunidad para generar innovaciones, generar investigaciones que nos permitan llegar a una prevención y llegar a un actuar mejor.
Yo sé lo que ha pasado aquí, delante de una emergencia. Yo ya tengo unos años y a mí no me ha preparado nadie para una emergencia. ¿En su país preparan para emergencias?
Ahí es una situación muy coyuntural, y es que nosotros vivimos en un país tropical, claro, con unas condiciones orográficas bastante complejas, y precisamente es casi nuestro diario vivir. En la Escuela de Ingenieros tenemos un, un proceso de formación y una brigada de formación para el ejército, en el cual se les prepara a ellos a atender desastres. Desastres de todo tipo. En estos, hace 2 días en Colombia, en Bogotá, ha caído una granizada en donde tenemos toda una zona llena de hielo, en una parte donde nunca cae hielo.
Jolín.
Entonces, esas son circunstancias que hay que atender. Tenemos tenemos un cerro. Cuando hace 1 año, 2 años no teníamos lluvia sino sol, teníamos incendios forestales por doquier. Y ayer, en esta semana, Bogotá tuvo zonas en que se inundaron y donde los coches también flotaban. Pero es una circunstancia que el clima nos está teniendo. Y sí, efectivamente, nosotros allí en la Escuela de Ingenieros tenemos una maestría, y casi que es la única maestría de formación para personal civil y militar, en gestión y prevención de riesgo, porque es un diario vivir. Entonces hay que trabajar en eso, y desde los estudios y el modelamiento matemático es posible que uno, en un estudio de años, pueda tener una proyección de cómo es que se va a comportar el clima. Y eso va a ser una oportunidad frente a la prevención y cómo atenderlo antes de que ocurra el desastre.
Es decir, tenemos la suerte de poder prepararnos para afrontar todo esto.
Claro. A nivel personal, a nivel social, a nivel gobierno. Porque es que esto es un hacer de todos. Porque si en Colombia nos pasa, tenemos zonas de riesgo en donde sabemos que va a haber un aluvión y que va a caer la montaña. Y a la población se le dice, tienes que evacuar, te tienes que ir, porque esto se va a inundar. Y la población dice, no me voy, yo aquí me quedo. Es que es mi casa, es que son mis animales, es que yo no puedo dejar esto solo. Y casi que la policía y el ejército tienen que actuar y sacar a la población para salvaguardarlos. Pero también es un proceso de formación a nivel de comunidad, en donde tenemos que aprender a actuar y aprender a salvaguardar nuestra propia vida, no nuestros enseres, porque a veces pensamos en los objetos y no en la propia vida.
Claro, es que los objetos al final nos ha costado mucho tiempo de nuestra vida para poder tenerlo. Yo recuerdo una declaración de un concejal de una población que pensó en la moto que tenía su hijo en una cochera, en una moto, y luego desestimó. O sea, la población lo primero que hace es este tipo de cosas, ir a por los seres. Lo que no sabía la población de Valencia es que ya estaba. O sea, que no venía el lobo, no, que el lobo lo tenían encima. Juan, ¿qué han aportado en esta edición de Destaca? Es decir, porque claro, yo sé que eclipsó, o sea, que luego la conversación de todo, o sea, y casi todas las conferencias luego giran un poco del hecho en sí, pero por ejemplo me gustaría saber pues, qué aportó Jesús, qué aportó también Nubia.
Sí, yo antes de todo quería también matizarte que la Feria Destaca no empieza el 6. Empieza el mismo lunes, día 4, porque hay una paralela que es la Destaca Divulgación.
Sí.
Para nosotros tan importante una como la otra. Y en ella nos visitan más de 1000 escolares. Eso es un hecho muy importante. Motivando a las jóvenes generaciones para tener esa pasión por la ciencia. Este año, además, la innovación fue convocar el primer concurso de drones en el cual la Fundación Caixa Castelló lo que hacía es premiar al grupo ganador en una estancia en la Escuela de la Naturaleza y Colonia Seida de Benasal. Esto lo patrocinó la Fundación Caixa Castelló junto con la empresa Gordrons. Resultó un gran éxito porque hubierais visto en qué pasión los estudiantes visitaban no solamente los talleres que preparamos, tanto para ver cómo funciona un láser, como también a través del grupo de investigación de química del estado sólido de la universidad, que lo habíamos organizado, como también el grupo Nexta, lo que era seguridad vial en la conducción eléctrica. también cómo se presentan todas las innovaciones educativas que tanto éxito está cosechando la cooperativa Colegio Santa María de aquí de Villarreal, como también el Loca Group en los talleres de robótica, etcétera, etcétera, pero la pasión que los chavales vivieron todos esos talleres y el concurso, ¿no? Eso pues resultó extraordinario, romper ese pesimismo, ¿no?, que se respiraba estos días en el ambiente por todo lo ocurrido, esta desgracia en Valencia, ¿no? Yo quiero decir que eso pues también era muy bueno, ¿no? Transmitir lo que había empezado diciendo, un optimismo empezando por los más pequeños, por los más jóvenes. Esa era una de los objetivos que tenía planteada la feria. Otro objetivo es el socializar la ciencia, ¿no? Para eso, este año hemos innovado en una serie de conferencias que versaban sobre el fenómeno de la migración irregular en Europa y en Sudamérica, en la cual participaron diferentes representantes, quiero resaltar, tanto también de la parte más humana, como ha sido el obispo don Casimiro, que hizo una conferencia sobre lo que es el compromiso humano, como también el obispo de Canarias, don José Mazuelos, sobre todo el gran problema que la migración está afectando en Canarias. Se preparó también una mesa de retos en este sentido y destacaría que esta ha sido uno de los primeros resultados en poner un granito más, aproximar un granito más de arena en esta gran problemática que tenemos enfrentado hoy en día, que es ese fenómeno de migración. Nadie migra de su país ni de su territorio porque quiere, lo hace por una necesidad, ¿no? Y ahí se discutía ese carácter que hay que contemplar como un carácter muy humano de la gente que sufre, la gente que padece cuando sale de su casa y que arriesga hasta su vida, ¿no?, como vemos, por desgracia, ¿no? Se hizo también otra sesión sobre el tema de la salud, innovación en el campo de la salud, y ahí pues tenemos los tres hospitales que se enmarcan en nuestra provincia, tanto representantes, ¿no?, estaban del Hospital de Vinaroz, el Hospital General Universitario de Castellón y el hospital también universitario de aquí de Villarreal de la Plana, ¿no?, sobre las líneas de I+D que están llevando a cabo, y se centraron también en el caso de la mesa de discusión sobre el futuro de la nefrología en la provincia de Castellón. Resultados, pues ahí se destacó mucho en la cómo ha ido variando el tema de trasplantes. Hoy en día hay gente que ya ni tan siquiera pasan por un proceso, para el caso del trasplante de riñón, ya no pasan ni por procesos de diálisis. Sí. Se ha avanzado una barbaridad. Desde hace un año que se están realizando trasplantes aquí en Castellón, se han hecho, me parece, si no mi memoria no me falla, más de 40 trasplantes. Ha sido un éxito completo, ¿no? Y se valoraba también de implantar estas tecnologías en los otros hospitales, en el de La Plana, el de Vinaroz, etcétera, etcétera, ¿no? Motivar a jóvenes emprendedores también es otro de los resultados también que resultaron de pleno éxito, ¿no?, donde se realizó una presentación de startups donde jóvenes emprendedores presentaban sus proyectos y participaron también entidades que apoyan a las startups, tema como CEI, tema como la Fundación Globalis, Grupo Secot, entidades bancarias, etcétera, etcétera, ¿no? En el plano científico, quiero resaltar pues la conferencia que la vicerrectora primera de la Universidad Nacional a Distancia, la profesora Rosa Martín, realizó sobre lo que es el título del laboratorio a la calle, nuevos materiales para sus aplicaciones. Quiere decir, cómo podemos socializar ese objetivo que estoy planteando, la investigación, llevarla al conocimiento más social. No tienen que ir directamente a los grandes expertos, sino lo que queremos es que esa investigación, esas innovaciones llegue a toda la ciudadanía. En ese sentido, no quiero saltarme tampoco el que este año, para la internacionalización, invitamos a Suiza como país participante y tuvimos el lujo y el honor de contar con el profesor Javier Pérez Ramírez, que es catedrático de Ingeniería y Catálisis en el Instituto Federal Politécnico de Suiza, en Zurich, en Suiza, donde hizo una extraordinaria conferencia muy divulgativa en el campo de la catálisis como motor de la química sostenible, donde realizó una explicación de cómo la ciencia, partiendo de la escala nanométrica, podemos llegar a resultados de tecnologías en gran volumen. Todo ello en un diseño que parte a esa escala molecular, ¿no? Podemos decir, lo cual nos permite ahorrar procesos, ahorrar materiales, ahorrar energías, etc., ¿no? Destacaría además el tema de otro reto, que eran las necesidades energéticas que tenemos planteadas hoy en día para la industria. Ahí contamos con una excelente conferencia que nos diseñó el profesor Jesús Sigifredo Valencia Ríos, aquí presente, de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, en la sede de Bogotá, que nos deleitó sobre las necesidades energéticas para la industria, avances y desarrollos en baterías eléctricas. Por eso en el comentario que hemos hecho,
claro,
él está muy informado en cómo funcionan este tipo de dispositivos, ventajas y también problemáticas, ¿no? El caso, como hemos visto, de una inundación, una ventaja que el coche no lo arrastrará a lo mejor, que se queda más estático, no flotará, pero tenemos un problema que puede, como ha
comentado,
explotar.
Estás a la 92.
Y además se realizó una mesa de retos en la cual participaron diferentes componentes de participantes de la industria. Se realizó una discusión en el tema de la Asociación de Técnicos Cerámicos, una sesión monográfica en la cual se entregaron los premios ATC Impulsa, ¿no? En ella pues se habló de temáticas tan actuales como la inteligencia artificial, también el caso de qué encrucijada se encuentra el clúster cerámico. Sabemos hoy de la gran competencia, ¿no?, que existe por terceros países, donde importan a Europa y en todo el mundo exportan ellos sus productos a unos precios en los cuales nosotros es muy difícil competir, ¿no? Y ahí la reflexión de lo que siempre hemos venido hablando desde la feria destaca, de las diferentes ediciones, desde la cátedra de innovación, cuando hablamos de que tenemos que ir a productos de mayor valor añadido, ir a productos más, buscar nuevas funcionalidades de la cerámica, que el todo a 100 era, digo ya, porque ya no soy, era el pan de entonces, pero hoy es el hambre, ¿no? Por lo tanto, hay que cambiar nuestras rutinas e ir a esos productos de mayor calidad. Y por último, el viernes lo dedicamos también a unas conferencias y a la entrega de reconocimientos. La profesora, la doctora Nubia Díez Céspedes, coordinadora de investigación de la Escuela de Ingenieros Militares de Bogotá, nos manifestó una magnífica conferencia sobre materiales e innovación para el desarrollo de infraestructuras. Quiero resaltar, ya lo hicimos en un programa hace poco, de que Colombia está enfrascada en introducir toda la red ferroviaria en su país. La red ferroviaria siempre ha sido un proceso de desarrollo para los países, ¿no? Y entonces el modelo quería ella, como delegada en coordinación I+D, de ver el modelo nuestro en España y también trasladar ese modelo a Colombia a través de la Escuela de Ingenieros Militares, porque van a ser ellos los responsables para la realización de esas infraestructuras. Tuvimos por parte del Ministerio de Defensa también otra magnífica conferencia sobre la base logística, que es la más grande que va a realizar el Ministerio de Defensa en Córdoba, donde toda la logística se va a realizar allí, donde se calcula que más de 20.000 puestos de trabajo se van a desarrollar, todos en la parte tanto civil como en la parte militar. Se presentó el proyecto también del Centro Territorial de Innovación y Desarrollo en Oropesa del Mar, a través de la alcaldesa Araceli de Moya y de Robinson Cadena, de la Cátedra de Innovación Cerámica, donde estamos desde hace unos años impulsando la creación de un centro que permita innovar y desarrollar las economías tanto del interior como de la costa. Y se realizó una mesa de retos, la tercera, sobre ecosistema innovador e infraestructuras, participando tanto entidades como el Aeropuerto de Castellón, como la Fundación de la Caja Rural, Spaitec, el CEI, empresas privadas o incluso el Sindicato también Central de Aguas del Río Mijares. Pasamos el reconocimiento, la Fundación Globalis hizo un reconocimiento a los jóvenes emprendedores. Tuvo un detalle un poco inmerecido en mi persona, donde se me dio el reconocimiento a mi trayectoria de investigación, eso simplemente el mérito de estar tantos años ya en ese campo, ¿no? Pero bueno, tuve el placer y la emoción de recibir ese reconocimiento. Y la conferencia de clausura la realizó también una otra gran investigadora, como es la profesora María Vallerregi, catedrática emérita en la Universidad Complutense de Madrid, sobre los avances que hay hoy en día en el campo de la ciencia de los materiales. Quiero destacar también que se discutió unas reflexiones sobre el futuro de lo que han sido estos 10 años de la Feria de Estaca, donde participó el alcalde, participó la alcaldesa de Oropesa al Mar, doña Araceli de Moya, en representación de las ciudades que habían sido ciudades de Estaca en ruta, y también don Alex Romero, es el representante de la empresa Smart Mobility Systems, que se creó justo en la primera feria de Estaca, ¿no? Como un ejemplo de ese networking y productividades que se obtienen. Así como el profesor Sisco Marco, director de Vilaciencia y perteneciente a la cooperativa del Colegio Santa María, en todo lo que es la innovación educativa. Bien, la ceremonia de clausura fue muy emotiva también por ese reconocimiento a tanto a las ciudades que han sido ciudades destaca en ruta, como Vinaròs, Vall d'Uixó, Oropesa del Mar, l'Alcora y Jornadas Destaca, y sobre todo a la trayectoria empresarial a título póstumo de don José María Gozalvo Safón, pionero en el desarrollo industrial de Villarreal. Sabemos todos que este personaje tan importante para lo que fue en los años, en la mitad del siglo pasado, en los años 50, 60, fue, pues, entre otras, la creación de Azulejera La Plana, creó muelles y ballestas hispano-alemanas, creador también de todo el grupo Vidres, que hoy en día es tan importante, y también Carrocerías Gozalvo, entre otras muchas más. Fue un acto muy emotivo y pienso que con un reconocimiento de empresario destaca en todo ello. En síntesis, ha sido una feria que, a pesar de esas circunstancias tan terribles, ha sido una feria muy productiva. Quiero decir que todas las charlas se van a colgar en YouTube, la gente, excepto alguna que nos han pedido no subirlas, pero la mayoría están, vamos a subirlas todas, y la gente puede descargársela y disfrutar de todas ellas.
Algo que me preocupaba, y no sé quién de los tres me puede contestar, la cantidad de barro que hay acumulado. Yo vuelvo otra vez al tema, porque en este momento la gente le preocupa. Partiendo de la base de que la cerámica es cuando se cuece es muy dura, ¿qué va a ocurrir con este barro? El que no se quite, Claro, pasan los días.
No, mientras se mantenga literalmente húmedo y el ambiente esté húmedo, pues las arcillas depositadas ahí que hacen parte del fango o del barro que ha arrastrado la corriente y que como sedimentos se han acumulado en todas las esquinas y en los lugares de relativa profundidad, pues no endurecerán. He visto que hay una gran suerte de solidaridad por parte de personas que con escoba y en mano y agua a presión remueven como debe ser estos clústeres ahí que se forman de fango. Y esa sería la forma literalmente de removerlas, no habrá mayor dificultad.
Claro, ¿y las cañerías? Es decir, todo lo que hay ya en las... Sí.
Sí, yo quería matizar un poquito más. Y es que, sí, como ha dicho muy bien el profesor Jesús Valencia, mientras esté en un estado más plástico, más fluido, no pasa nada. Pero sí que cuando se seca aparece un fenómeno que nosotros conocemos como la tixotropía. Entonces el material tiene que agregarse y endurecer. Y ahí sí, sí, cuando se mete dentro de las cañerías y endurece, puede hacerse un sólido muy duro, incrustado.
Claro, porque esto es algo que estábamos pensando esta mañana, reflexionaba con mis compañeras y lo ponía encima de la mesa. ¿Qué ocurre con este barro que no está a la vista y que se va a endurecer? No sé si esto las autoridades, porque miren, estoy buscando, fíjese. Mazón denuncia que hace 3 días que pide al gobierno central camiones para desembocen.
Los de vacío, los que hacen...
Claro, y lo pide precisamente para las cañerías. Es decir, yo veo trampillas levantado y que lo vuelven otra denunciar. Llevamos 3 días solicitando al gobierno camiones de detasco del alcantarillado para evitar problemas graves de la salud pública. Ahí habla de la salud pública, pero también hablo de toda esa cantidad de sedimento que puede provocar unos grandes... O sea, tú crees que tienes unas cañerías y luego... Esto no va a estar, porque va a estar
disponible.
Sí, sí, eso se presenta, ese fenómeno. Ay. Es característico de la reología, de esas pastas que se forman ahí. Y la geotecnia nos enseña que, por supuesto, se presentarán taponamientos. Que la forma de extraerlo es con agua a presión o mediante succión con vacío. Por eso los...
Bueno, hay unos agentes reológicos que se llaman defloculantes o desfloculantes, que se pueden utilizar en el líquido, en el agua que van a extraer, se añaden y ayudan a ir disgregando, ¿no? Pero bueno,
claro, y
cuesta más a medida que se solidifica, eso cuesta
pero,
más.
Pero verán, yo ahora por ejemplo estoy aquí y le pregunto, y esto sale al aire, la gente lo está escuchando, pero... Si yo me encontrara en la persona que tiene que tomar la decisión, porque estos son cargos políticos, que van al cargo, las decisiones son cargos políticos, y ustedes me están aportando ideas, yo pregunto, ¿no? Por los cargos que tienen ustedes en Bogotá, ¿a ustedes cuando ocurre algún tipo de catástrofe como esta, se les consulta, ustedes aportan lo que tienen?
Sí, en el ejercicio de atender las cosas mediáticas, sí se nos consulta como institución, como academia, pero nuevamente con los procesos de formación y de preparación y de estudio hay que atender esas emergencias. El asunto es cuando cosas como la que estamos hoy viendo no están preparadas. Entonces ahí es donde la academia y donde los procesos de investigación y las instituciones como de renombre, como el caso de la Universidad Nacional de Colombia, deben entrar en un equipo de trabajo y hacer unas asesorías para que actúe el gobierno a través de las instituciones responsables. Pero, claramente, en cada una de las crisis, así debe ser.
Yo veo, por ejemplo, en Japón, ¿no? Que como a los escolares les enseñan para abordar temas, fenómenos como los terremotos que sufren ellos allí, ¿no? Entonces ya desde jovencitos les ayudan. Yo creo que deberíamos de incidir también a la escala de los más pequeños a abordar ya estos fenómenos que cada vez, por desgracia, van a ser más comunes, ¿no? Para cuando haya un tipo de lluvia torrencial, como ese tipo, por ejemplo, que comentabas tú, no hay que ir a sacar en el sótano los enseres, déjalos, que más vale perder un enser que perder la vida.
Claro, pero por ejemplo, yo cuando estoy sentada con tres personas, con tres personalidades con las que estoy ahora sentada, a mí se me ocurre lo más básico, es decir, a lo que se le ocurre a cualquier ciudadano, pero ustedes ven más allá. A mí se me ha ocurrido lo de las alcantarillas, pero hay más cosas que supongo que tendrán que tener en cuenta. ¿A ustedes qué se les ha ocurrido? ¿Qué han pensado? Ahora sí que es verdad que tienen, por ejemplo, Juan, es que esto es radio, yo tengo la mala pata de que es radio, porque si fuera televisión vería enseguida la sonrisa que le ha salido a Juan de cosas que él prevé que van a ocurrir y que igual no las están teniendo en cuenta.
No sé, las prevenciones es lo mejor, más vale prevenir que curar, que había dicho antes. El tener
sí, pero
bien,
ya estamos en el baile.
Bueno, una vez te sitúas en el baile, pues te toca bailar, aunque sea con la más fea.
Es claro, decir, pero ¿se puede prevenir males mayores desde ahora?
Hombre, yo creo que sí, debemos de aprender de lo que ha ocurrido. Sí. Lo peor es no aprender de lo que ocurre.
Sí, pero no ya no aprender de lo ocurrido ahora, sino si ahora actuamos con destreza en cada situación, podemos salir mejor librados.
En este momento creo que una de las alertas tiene que ver con sanidad. Es decir, mediáticamente hay que trabajar en cuidar la salud de los que están allí. Porque sí o sí, biológicamente vamos a tener una crisis de infectación de zancudos, de moscas, de todos aquellos vectores que me generan enfermedades. Entonces, mediáticamente, todo aquello que aprendimos en la pandemia, porque es que las cosas no se pueden olvidar, hay que reactivarlos en este momento. Hay que reactivar condiciones de sanidad, hay que activar condiciones de autocuidado, hay que reactivar condiciones de higiene, porque estás viviendo en el lodo.
Sí, pero claro, por ejemplo, en este momento esa contradicción de declaraciones con que el agua embotellada sí, porque yo, por ejemplo, usted directamente diría, no, ojo, EPIs, mascarillas, cuidado que aquello es, y no es una broma, esto es sí o sí. Uh-huh. Pero claro, ahora yo encuentro una declaración, agua embotellada sí, no se tiene que se hierve, es decir, nos duchamos con agua aunque ya no salga turbia. Es que estamos un poco desconcertados.
Es un problema de convergencia, primero del interés público y segundo de la claridad conceptual que tengan profesionales de distintas vertientes respecto a una situación de calamidad. Esa es la situación. Miren, el riesgo en términos de la naturaleza hay que mirarlo desde distintos puntos de vista, como uno habla en los laboratorios. Dice, oiga, usted está expuesto aquí, uno, a riesgo eléctrico. Hace mal la conexión y tienes un cortocircuito, te pasan unos 110 voltios y pueden ser riesgosos, o 20 voltios. Segundo, estás expuesto a riesgo biológico. Tú no puedes sufrir aquí heridas de ninguna naturaleza.
Claro.
Ni siquiera cuando haces contacto con algo, llevarte las manos a los ojos, nada de eso, no puedes hacerlo. Estás expuesto a riesgo lumínico. Estás expuesto a riesgo sísmico, estás expuesto a tormentas eléctricas, estás expuesto a arrastre de material que procede de las montañas, estás expuesto a toda una suerte de contingencias que seriamente se ha visto que afectan la vida, no solo la produce lesiones, sino que además pone en serio riesgo la existencia misma. Entonces, todo eso es, primer punto, un inventario claro de los riesgos. Segundo punto, que ninguno de ellos es descartable. Uh-huh. Es decir, es que ya claro. uno puede decir, uh-huh, si tú tienes menos de 57 años, por aquello de que la mayoría, el uso de razón está, al menos desde el punto de vista como actualizado, es desarrollo mental, desarrollo biológico a los 7 años. Entonces quiere decir que a partir de los 7 pasa el humano a ser como un poco más consciente de su entorno. Claro, si el último desastre ocurrió a mitad del siglo pasado, quiere decir 1960, pues han pasado 50 años, más los 7 del uso de razón. O sea, todo aquel que tenga menos de 57 años no es consciente de una catástrofe de este tipo, y es muchísima gente.
Pero
ya mi abuelita de 60, de 70, ya vivió alguna y dice, yo recuerdo qué. Ese es uno. Y lo otro.
Y luego se corre, verá, yo he visto la avalancha, porque la gente, la solidaridad ha sido brutal, brutal. Pero claro, toda esta gente que ha acudido sin coordinación ninguna. Esto hubiera podido generar un contagio masivo. Ojo. Fuera de la zona cero.
Que todavía no se puede
descartar.
No se puede descartar porque hay una movilidad y una interacción todavía.
Claro.
Y aquí también es importante, nuevamente, entrar a trabajar con la población más vulnerable. Es decir, los ancianos y los niños son los primeros que van a sufrir enfermedades, son los primeros que van a estar afectados. Por lo tanto, hay que trabajar en protegerlos y en que tengan un sistema de prevención en salud, es decir, que acudan a los... No podemos esperar a que estén enfermos, que tengan enfermedades diarreicas o demás, porque todo esto es riesgo por la situación que están viviendo, a que lo vivan, sino que hay que atenderlos con atención y a darles mejoras en esas condiciones.
Claro, es que la situación es más grave de lo que la gente cree, porque han estado esas aguas... Ha habido, pues bueno, desgraciadamente, cuerpos durante...
Y se han mezclado aguas fecales también. Claro, entonces, lo que sí que ante las polémicas, como la que se ha creado, si se hierve agua, si no se hierve...
Claro, ¿qué atendemos
agua la ciudadanía? Tenemos técnicas analíticas suficientes para saber la calidad en que nos encontramos, la calidad bacteriológica, y de ahí los profesionales, que tenemos muy buenos profesionales sanitarios, para decir qué tratamiento hay que realizar.
Claro,
y dejarse la parte política, no meterse en esos temas.
Pero las declaraciones normalmente...
Y dejarlo más en los profesionales.
Claro, pero las declaraciones normalmente... las hace el político que tiene competencia para hacerla. Si un político dice una cosa, otro dice otra,
claro,
uno ante la duda pues opta por la agua embotellada y dice, sí, claro, mire, yo lo siento, claro, pero lo de hervir el agua y tal, digo yo, pero si realmente esos profesionales están trabajando y están diciendo, oiga, que el agua está ya en condiciones, claro, estamos muy indefensos. Parece que, no sé ustedes qué sensación han tenido viniendo de allí, aquí, viendo esta situación. ¿Es similar a que ustedes viven allí?
Bueno, depende de las regiones y las zonas, porque nosotros tenemos zonas con muchísimas falencias alrededor de esto. Hoy estamos hablando de nuestra región más vulnerable, que es el Chocó, que está en alerta roja por inundaciones, y es una zona que se caracteriza por tener niños desnutridos, que mueren de física hambre. Entonces, digamos que comparar en ese sentido es como, son diferentes contextos. Los riesgos son muy diferentes.
Claro,
hoy
sí.
Es una emergencia.
Sí, sí.
Allí es una situación que hay que atender y que se atiende, sí, y se trabaja.
Pero yo más que en cada zona me refería en cuanto a la información que recibe el ciudadano, es decir, lo que les llega, si también hay este tipo de contradicciones.
Bueno, aquí...
Por fortuna no, es decir, la equivocación puede ser global porque alguna sola persona la maneja y pagamos caro el hecho de que esa persona se equivoque. Pero sí, las contradicciones no se ven. Y lo que sí es cierto es que son los propios organismos de defensa la que más cercano está a estas contingencias, es la Defensa Civil colombiana, y ellos están definitivamente bastante preparados, uno no lo creyera, pero sí, lo comparativamente mirando, para atender esas cuestiones, es el cuerpo de frente que va. Y muchas veces es la noticia la que se ve ya reflejada después de que el evento ha ocurrido. Atendieron, resolvieron,
sí.
Hay tales dificultades, sí, pero ya es otra circunstancia. Tampoco, ocurre otro fenómeno, yo no sé si es problema de falta de solidaridad, uh-huh, o no, o es una crisis como valor de tal, Pero es curioso, allí ocurren estos fenómenos y si bien la parte, la gente colabora, ayuda, no sale masivamente a ir allá al foco de la incidencia para prestar.
Ustedes se han sorprendido, ¿verdad?
Porque eso reviste más riesgo. Para nosotros sí.
Reviste más riesgo.
Ya, ya, claro, eso no, pues no es
claro,
bueno.
Para eso hay gente preparada para asistir, sí. Y va tanto física como en enseres preparada para abordar la situación. Uh-huh. Miren, yo les agradezco mucho que podamos haber hablado de este tema, porque bueno, hemos estado un poco noqueados, quizá porque hemos sido unos cómodos, hemos pensado que estamos protegidos, como que vivimos en una nube, y claro, la gente que no acude a las charlas, como por ejemplo este tipo de ferias, no se da cuenta que en el mundo no solamente estamos nosotros, ni nuestra calle, porque yo al final digo, yo soy Susana, que vivo en tal calle y me entero de lo que pasa en mi calle. Que es una maravilla haberles oído, ¿eh? Es una maravilla, de verdad.
Muchas gracias. Y nada, a resaltar que hemos cumplido 10 años ya de feria y ojalá esto vaya calando en la sociedad, de que para catástrofes como la que estamos hablando, la ciencia, la tecnología nos puede aportar por lo menos focos de luz, ¿no? De cómo abordar estas problemáticas.
Pues les deseamos muy buen viaje, porque sé que vuelven a sus lugares donde tienen que estar, porque les necesitan y porque tienen que seguir trabajando en lo que cada uno. Todo el mundo tiene que estar donde tiene que estar.
Sí, es cierto. ¿Eh? Así es.
Porque al final es lo que reclamamos, ¿no? Que todo el mundo esté haciendo lo que tiene que hacer. Jesús Valencia, un placer haberlo tenido aquí otra vez.
Muchísimas
Espero
gracias,
que no sea la última.
Esperemos que sí, que no sea la última, y que todo aquello que sea la oportunidad de contribuir para el bienestar y sustentabilidad y sostenibilidad de las futuras generaciones, ahí estaremos.
Recordemos que él es profesor del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Bogotá. Y también a Nubia Céspedes, gracias por haber venido.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y pues estamos aquí muy atentos a todo lo que es transferencia tecnológica y experiencias. Es un feedback que debemos tener desde lo que ustedes han vivido como de lo que nosotros también.
Recordemos que ella es coordinadora de investigación de la Escuela de Ingenieros Militares, también de Bogotá. Y Juan Canós, director de FIRA Destaca, muchas gracias.
Pues moltes gràcies, Susana, moltes gràcies a Ràdio Villarreal per tot el suport que ens esteu fent, tant en les activitats que fem en la càtedra, divulgatives, com la promoció de la Fira Destaca. I agrair als professors, tant a Jesús València com a la professora Núbia, Edith Céspedes, el que hagin fet l'esforç de vindre de tan lluny, no? D'allà de Colòmbia, per a participar, per a donar suport i també enriquir-nos en els seus coneixements, no? En esta Fira Destaca.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. A Ràdio Villarreal.